Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves, estamos acá en Mejor Te Cuento, en Radio Cultura, para compartir un rato agradable, hablando de arte, hablando hoy de diseño y de muchas cosas más, anticipando un poco lo que viene, novedades, cosas que van a ocurrir. Primero que nada, decirles que Buenos Aires está lindísimo, está lleno de turistas. Estaba pensando que se habló mucho de las veredas y de los restaurantes y me ha impresionado porque yo que siempre hablaba de las veredas y los bares de Madrid que tenían todas esas terrazas, bueno, esa fue una de las buenas consecuencias, según se vea, ¿no?, de la pandemia, porque ahora todos los restaurantes tienen un espacio amplísimo en la vereda. Por ejemplo, Rux, que creo que es uno de los restaurantes más caros y cotizados de Buenos Aires, tiene dos tremendas terrazas alrededor. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Este sábado vamos a presentar en Proa una visita guiada con Amparo Biau. Podemos poner la imagen. Allí estamos con Amparo presentando la muestra El orden imposible del mundo, curada por Francisco Lemus, que yo realmente los invito con muchas ganas, porque es una muestra que para mi modo de ver tiene un espíritu de bienal, porque hay obras espectaculares, como lo que se vio de Villar Rojas en la terraza del Metropolitan, pero también hay obras de Valesca Suárez, de Martín Legón, o sea, creo que es una selección súper importante y que realmente muestra lo que el espacio permite. O sea, el espacio de Proa, que tiene esas dimensiones espectaculares y con unas salas que de alguna manera me hacen acordar un poco a los arsenales, pienso que está muy bien para esto que estamos viendo. Y lo que vamos a hacer con Amparo es una artista contemporánea, ella trabaja de una manera genial. Y solamente les voy a decir algo que a mí personalmente me resultó increíble y admirable. Amparo Biau, que hace una obra con mucho color, trabaja con tiza, con una técnica de ella propia sobre papel y arroz, pasa algo increíble. Amparo Biau tiene lista de espera para vender su obra. Yo una vez quise comprar un cuadro y me dijeron, no, tiene lista de espera. O sea que, felicitaciones, Amparo. Vamos a tener una muy linda charla el sábado en Proa a las 5 de la tarde, recorriendo la muestra de Lemus. Y además decirles que Amparo está preparando una gran exposición que va a presentar en Milán. Yo creo que será probablemente en la primavera boreal. Pero bueno, de todas maneras, felicitaciones a ella, que me da muchísima, muchísima alegría. Pasamos a otra imagen. Esto es Proa, donde nos vamos a ver el sábado a las 17. Está lindísimo Proa, está lindísima La Boca. Realmente ayer me impresionó la cantidad de gente que había caminando, comprando, comiendo. Es un paisaje que es muy de Buenos Aires y que a los turistas les encanta. Pasamos. Bueno, ahí estoy con Francisco Lemus, que es el curador de la muestra. Francisco trabajó con Victoria Norton en el Museo de Arte Moderno, fue curador de la colección de Alec Oxenford, y en este caso lo más interesante también, que se los anticipo, es que muchas de las obras no las vamos a poder ver en otra oportunidad porque pertenecen a colecciones privadas, o sea, son obras que han sido prestadas para esta ocasión por la gestión de la presidenta de PROA, que es Adriana Rosenberg, y por Francisco Lemus. Así que bueno, nada, tenemos fiesta con el arte contemporáneo el sábado. Pasamos. Y acá hacemos un salto al otro lado del río y nos vamos a Punta del Este, a Manantiales. Esa es una imagen de Lucio Fontana. No está más Lucio Fontana, pero está su obra atrás. Esa obra está en la colección de visita, que está expuesta ahora en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri en Manantiales. Y el miércoles 28 voy a tener una entrevista pública en el museo. A ver, Leo Justi, que me acompaña con las fotos en las imágenes, Leónidas. Esto es anterior. Pasemos a la otra. Este es el Museo de Achugarri en Manantiales, es en Maca, y la verdad que es un edificio estupendo que hizo el arquitecto Carlos Sot. Y allí vamos a hablar con Pablo Achugarri, escultor internacionalmente reconocido, cotizado, una persona encantadora, un filántropo, que la verdad ha hecho esta obra maravillosa. Vamos a hablar de Lucio Fontana, que es un universo para explorar, para descubrir, para entender lo que él hizo. Yo siempre digo que, lo dice el curador, he leído el texto, está fantástico, que al abrir la tela, Lucio con los tajos, creó otro mundo, como Alicia atravesando el espejo, ¿no? Y descubrió un mundo que es tridimensional. Bueno, realmente creo que va a ser una gran ocasión. Tenemos una imagen, Leo, donde está Pablo Achugarri trabajando en una de sus esculturas. Pablo tiene su taller en Lecco, en Italia. Estuve en el taller de Lecco, lo vi trabajar, y siempre digo que Pablo Achugarri, que tiene ese cuerpazo, esa cosa de fortaleza, de hombre, que es un domador de mármoles, como lo llamo, que logra hacer de esas piedras pliegues sutiles, increíbles espacios, miradas, que se pueden ver de distintos ángulos y van cambiando. Hace unos años hizo una muestra extraordinaria en la Pinacoteca al lado ahí del Duomo de Milano. Y creo que es un artista de dos mundos, es un genio de dos mundos, y en ese sentido coincide la figura de Pablo Achugarri con la de Lucio Fontana, que Lucio Fontana es un rosarino, nació en Rosario, pero curiosamente en los catálogos le dicen el argentino nacido en Rosario. Volvemos un poco a mi persona, que estoy acá en los estudios de Radio Cultura. Me acompañan Leo y Nico. Estamos haciendo radio en el verano, cosa que es absolutamente placentero. La ciudad hoy está relativamente entrando en una temperatura, me dice Leo, agobiante, pero por ahora corría una pequeña brisa y la verdad que es muy agradable estar acá y compartir con ustedes. Y ahora vamos a hacer una pausa musical y vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Bueno, estamos de nuevo en el aire. Acá nos acompaña, por supuesto, nuestro invitado de hoy, que es Raúl Naón. Ahí está Raúl en cámara. Raúl, te podés ver. Bueno, la verdad que es un placer compartir con vos. Nos solemos encontrar mucho por el barrio, ahí dando vueltas por la calle Árabe Siria, que yo digo que es como una especie de nuestra Gorlero, porque hay una cadena de restaurantes, una tras otra, seguido, siempre lleno de gente. Está muy lindo el barrio.
Sí.
Se puso muy copado.
Está muy lindo y un placer estar en tu programa, agradeciéndote la invitación.
Un placer para mí.
Así que...
Un placer para mí porque Raúl Naón es una persona que ideó, es el cofundador de IDA, que es el Instituto de Diseño...
Investigación en Diseño Argentino.
Investigación en IDA.
IDA, Investigación en Diseño Argentino.
Algo que yo creo que en borradores debe haber estado hecho muchas veces, por mucha gente que quiso, porque casualmente el diseño argentino es muy importante. Yo no sé por qué, tal vez a lo mejor vos tenés alguna idea, por qué en la Argentina se dio esa especie de semillero de grandes creadores. Bueno, para empezar, Bonet, Kurchan y Ardoy con el BKF, que lo podemos ver, si querés, Leo, que es el sillón. No sé si se dice sillón o silla.
Sillón.
Sillón.
Entiendo que sillón.
Bueno, ¿cómo empieza tu pasión por el diseño argentino? Porque tenés todos los títulos, estuviste en Espigas, has hecho una recorrida, tenés tu carrera universitaria, todo lo demás. Pero ¿cómo te fascinás con esto?
Bueno, primero, de nuevo, agradecerte estar acá y poder compartir este proyecto que me parece realmente fascinante. Aclararte que la idea original me la acercó el cofundador de IDA, que es Gustavo Quiroga. Fue una idea de él. Y cuando me lo planteó, realmente me pareció que sí, que faltaba en Argentina un archivo que preservara la historia del diseño. Yo, como bien decís, estuve unos 18 años en Espigas.
Ah, muchísimo.
Muchos años, con mucha gratitud hacia la institución y hacia Mauro Elitzka, que fue quien me invitó. Y que además es una especie de mentor mío en este mundo de la cultura en general. Así que ese es el primer punto. Yo me acerco al diseño como amateur. Yo no soy un especialista en diseño. Sí, Espigas me formó en el tema de archivos y el archivo para mí sí es un tema súper interesante.
Una pregunta que te voy a interrumpir, discúlpame.
Por favor.
¿Por qué en la actualidad existe una pasión por el tema del archivo? Yo creo que fue Espigas un poco que despertó el bichito, ¿no? De decir, bueno, los archivos, ¿qué importancia tienen? Pero yo noto ahora que tanto acá como en Isla, en Estados Unidos, lo que estás haciendo vos con diseño, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Espigas, ¿qué pasa? ¿Por qué de golpe estamos mirando esto? ¿Hay un temor de que todo se pierda? ¿Cómo es la historia?
Bueno, yo creo que, digamos, es fundamental conocer nuestra historia y preservarla, ¿no? Uh-huh. Argentina es un país que se caracteriza en los últimos tiempos por estar más interesado en eso, pero nuestra historia, digamos, ha sido un poco descuidada con el patrimonio, no solamente del diseño, sino en general. Basta caminar por la ciudad de Buenos Aires y ver la arquitectura. Argentina tuvo una época de esplendor. Argentina fue un país industrial. Fue un país que tuvo una industria pujante. Y creo que el diseño es el resultado de todos esos periodos de Argentina. Creo que el interés por el archivo es... Creo que hay un genuino interés de nuevo por preservar nuestra historia, nuestra memoria. Uh-huh. Yo siempre cito a Boris Groys, que seguramente conoces.
Sí.
Que dice, el archivo es muchas veces mirado como una cosa del pasado. A veces, muy rara vez, como una proyección en el presente. Pero los archivos, en general, son un dispositivo para proyectar el futuro. Y desde IDA y desde Espigas y desde mi trabajo con archivos, esa es un poco la visión que tengo. Que es decir, es difícil innovar si no conoces lo que hiciste. Es difícil pensar el futuro sin entender el pasado. Y creo que el archivo es ese dispositivo, y así lo pensamos en IDA, para proyectar un diseño argentino distinto.
Me encanta lo que decís y voy a recoger dos momentos de tu exposición. Uno, que Argentina fue un país industrial. Yo me acuerdo cuando hizo la muestra Malva, como en casa.
Del cielo a casa.
Del cielo a casa, que fue una muestra extraordinaria, creo que ustedes prestaron.
Nosotros prestamos casi la mitad del patrimonio que se mostró.
Por eso te digo, fue una cosa para mí reveladora. Me acuerdo que la visita que yo hice coincidió con Juan Carlos de Pablo, que estaba también visitando. Entonces, él se entusiasmó con los comentarios nuestros, éramos un grupo de gente amante del arte y se sumó. Y él hizo también la misma reflexión, ¿no? Porque era bastante impresionante ver la primera TV, la primera radio, el Magiclick, por supuesto la silla que acabamos de ver, una cantidad de objetos que en su momento eran la gente. Por ejemplo, te voy a dar una cosa media anecdótica, pero que también tiene que ver con esto. Mi padre tenía la idea de que había que comprar autos argentinos. Entonces él tuvo una estanciera, tuvo un Graciela, tuvo un, creo que un Kaiser Carabela, que se hacía en Córdoba, un Rambler. Y esa época los autos eran de acá. Por supuesto que también mi abuelo tuvo un Plymouth y estaba el Vauxhall y había muchísimos Borwer y también autos de afuera. Pero toda esa idea de que la Argentina era un país industrial, para mí es muy de los 60, 50, que si vos querés, Raúl, en el arte coincide un poco con el despertar de la abstracción, con el grupo de Tomás Maldonado, con toda esa gente que empieza a pensar en romper el esquema de una tradición pictórica postimpresionista totalmente ya fuera de época. ¿Y qué pasó con eso? Porque nosotros perdimos el tren en un punto.
Sí, yo creo que ahí hay un par de cosas sobre lo que decís. Tomás abandona la pintura en el año 53, creo, para irse a Ulm, a la Gestalt Schule de Ulm, cuna del diseño industrial moderno como lo conocemos hoy, con Max Bill en su momento. Después Tomás fue director, pero él sentía que el arte no era el campo donde podía democratizar todo su pensamiento. Y él en el diseño, que podemos abarcar un montón de temas, ¿no? El diseño popular, hay una cantidad de categorías, él entendía que esa era una forma de democratizar los planteamientos que él tenía, que en el mundo de arte estaba limitado. Por otro lado, déjame contarte una anécdota que también nos grafica no muy para bien, y creo que hay algo en el ADN de argentino, que es verdad lo que vos decís, pero está también la otra cara. Reinaldo Leiro, que fue el fundador de Buró, del cual tenemos sus archivos.
Yo lo conocí a Leiro.
El famoso sillón Rolo, una persona...
Era un hombre mayor, pero lo conocí y era brillante.
Él fue una persona que nos apoyó mucho a Gustavo y a mí cuando empezamos, como muchas personas, Edgardo Jiménez, Rubén Fontana, no quiero ser ingrato con ninguno, fueron muchos mujeres y hombres que nos ayudaron. Pero Reinaldo, que tenía la firma Buró y que hacía unos muebles muy...
Estaba en la calle Libertad y... Frente a la Plaza Libertad me parece.
Es muy posible, yo la verdad que no lo recuerdo. Pero Reinaldo, que hacía muebles muy de vanguardia, incluso pensó unos escritorios ya previendo la etapa de la computadora, ya sin cajones. Reinaldo, cuando cumple 10 años, él siempre contaba esta anécdota, le encarga a Cícero, que era la agencia de publicidad muy importante, Méndez Mosquera en esa época, una publicidad alegórica a los 10 años de Buró. Y a Méndez Mosquera se le ocurre hacer una camiseta de fútbol bien argentina y el 10 en la espalda, una leyenda que no recuerdo. 10 años vendiendo diseño argentino. Y contaba Reinaldo, triste y sorprendido, que las ventas se desplomaron.
No te puedo creer.
La gente pensaba que compraba diseño danés, que compraba diseño alemán. Entonces,
eso también es muy argentino.
Exacto. Entonces, yo mezclo las dos cosas que vos decís. Y a mí me parece que esa proyección de ese patrimonio de lo que fuimos mirando al futuro, tenemos una oportunidad hoy de trabajar para un país distinto, para un diseño distinto, para una industria distinta. Entonces, para nosotros preservar esa historia y darla a conocer, el proyecto es federal,
claro,
de Ushuaia a La Quiaca, tenemos 70% de las provincias relevadas y necesitamos... dar a conocer eso. La mayoría de esos archivos son desconocidos, muchos, te diría un gran porcentaje, que gracias a un montón de acciones que fuimos haciendo en estos 13 años casi de vida, nos han permitido visibilizarlo. Pero para nosotros es súper importante conocer la historia y que esa historia sea democratizada y entendida.
A mí me parece genial la expresión que no se puede construir un futuro sin conocer el pasado. Es absolutamente real. Yo tal vez lo que más conozco es de patrimonio arquitectónico. Evidentemente creo que es uno de los capitales enormes que tiene la ciudad de Buenos Aires, que se ha destruido muchísimo, a pesar de que Avenida Alvear era toda de palacios, se tiraron y quedó solamente una cuadra que va de Rodríguez Peña a Montevideo. Todo lo demás se tiró, hasta el último, que creo que era la casa de los de Rieder, que se hizo esa torre de Parera. Lo cual demuestra que bueno, no tuvimos la visión de mantener una identidad que nos hacía únicos. Cuando se hablaba de la París de Latinoamérica livianamente, no era tan livianamente, porque la verdad que es cierto que los arquitectos que se formaron estudiaron en París, en l'École de Beaux-Arts, y trajeron acá un conocimiento estupendo para crear ese paisaje urbano. Muchos también franceses, como, qué sé yo, como Norbert Maillard, que hizo lo que hoy se llama Palacio Libertad, el Palacio de Justicia, el Colegio de Buenos Aires. Yo lo que me pregunto, y que tiene mucho que ver con esto que vos decís, de darle visibilidad al diseño, la gente joven con la que vos estás y que te acompaña y que visita, ¿se entusiasma? ¿Hay algo? O sea, yo conozco de pronto tipos que son súper creativos, como un Churba, que hace un montón de cosas.
Tenemos aparte del archivo de Martín.
Que Martín es un tipo que experimenta permanentemente con lo que es la materia de él, que es textil. O sea, él trabaja, es una máquina de pensar en torno de lo textil. Pero también habrá máquina de pensar en torno de los muebles, de los diseños, de las cosas.
En la tecnología. Donde también hay diseño y también hay que mirarlo.
Es muy importante.
Por eso digo, esta cosa de mirar el pasado para proyectar el futuro. Los chicos jóvenes y las chicas jóvenes que los acompañan son súper entusiastas. Cuando descubren esto, realmente se fascinan. Y creo que hay una potencia increíble. Vos nombrabas la muestra de Malva.
Sí, la muestra de Malva fue reveladora.
Yo creo que la genialidad de la muestra de Malva y todo ese equipo curatorial fue darle el matiz de cultura material. Es decir... que yo creo que por eso también llevó tanta gente, como tanta gente lleva las muestras en el mundo de cultura material. Hoy las muestras más visitadas del mundo no son de arte, son de música, son de indumentaria.
No sabía eso.
Y sí, las muestras así.
¿Qué quiere decir exactamente cultura material?
Bueno, lo que viste en Malva, es decir, la cultura y los objetos producidos por una determinada sociedad en un determinado momento histórico. Entonces, cuando vos te enfrentás a una pelota pulpo, a los marcadores Silvapen, y vas con tu nieto a ese museo, empezás a revivir. No hay intermediación. Es decir, el diseño interpela directo. No hace falta ni un curador, no hace falta un... Los objetos se vinculan con la gente de una manera muy directa para mí.
Claro. ¿Y sabés qué pasa ahí? Que yo creo que lo acabás de decir de una manera clarísima. ¿Por qué el objeto pasa eso sin mediación y es una cosa directa? ¿Por qué ese objeto forma parte de tu vida cotidiana?
Estuvo en tu casa, lo usaste.
Cuando vos le decís a una persona, una radio es pica, a la cabeza se le vienen un montón de escenas, de situaciones, y lo he escuchado por la radio, lo he leído, de lo que significa un objeto que forma parte de tu vida. Uh-huh. O sea, la primera TV, la Virome Vic, el Magiclick, que es argentino, y tantísimas cosas que nos acompañan, como si te dijera, compañeros de ruta. O sea, viven nuestra vida.
Absolutamente.
No lo vamos a ver a una exposición.
No.
No es que necesitamos... El museo lo mostró, ok. Hizo de eso un conjunto de imágenes potentes que a mí me conmovieron, desde el secador de pelo hasta la rodecia.
Yo no sé si vos tuviste posibilidad de ver algunas de los objetos, pero había historia, o sea, hay mucha historia atrás de esos objetos. La zapatilla flecha, el cambio de flecha de la izquierda a la derecha con el advenimiento del gobierno militar, las cajas de alfajores Sabana, donde se...
Bueno, entonces, Alpargatas y flecha, y Alpargatas, que el otro día estaba leyendo la historia, no sé por qué, porque apareció algo de que... era una historia sobre los almanaques, que hablaban en algún lugar, y en realidad... Alpargatas hizo de los almanaques una especie de lugar de reflexión y de arte maravilloso, porque tiene los de Molina Campos, que ya sabemos, pero que antes era una tradición el almanaque, ¿viste? Terminaba el año, por supuesto que para un chico joven, vos le decís la palabra almanaque, no sabe ni lo que quiere decir, pero evidentemente Alpargatas hizo una tradición larga, porque creó los productos inventó la alpargata, que sigue siendo un producto maravilloso, y después creó las zapatillas, las boyero, la flecha, como vos decís, de cada uno de esos objetos hay una historia.
Las empresas le dedicaban mucha atención al diseño. Cuando vos revisás los archivos que tenemos en Fundación IDA, vos mirás, no sé, pongo un ejemplo, la revista La Gacetica. Vos nombraste la Bienal ICA, nosotros tenemos estamos conformando un pequeño archivo. Aclarar que a veces los archivos vienen donados enteros y a veces conformamos,
claro, o sea,
una colección. No tenemos el fondo, pero tenemos la colección. Y cuando vos mirás La Gacetica, que era una revista para los empleados, para los trabajadores de esas fábricas, un nivel de sofisticación, un nivel de determinación, un cuidado de esa revista por sus trabajadores, impresionante. Y lo ves en las publicidades, el contacto con sus clientes. Es decir, todo eso en Argentina lo hemos perdido. Es verdad que en el mundo cambió, pero creo que nuestra tarea es, de nuevo, poner visible esto y repensar un poco Argentina en este aspecto. Argentina es un país que no se ha repensado. Estamos en una dicotomía inútil entre industria o... En realidad hay que repensar en dónde Argentina, con todo el talento que tenemos, volvemos a generar industria. Y el diseño agrega a los países...
El diseño es un valor agregado para todo, porque es evidente que si vos te sentás en una silla y te haces doler la espalda, la silla falló, no es ergonómica, no tiene un diseño que te acompañe con el cuerpo, no te hace feliz, punto, esa silla no sirve.
Déjame que te interrumpa.
Sí.
Raúl Manrupe, un experto en publicidad, que nos acompañó en una de las publicaciones que hicimos, que se llama Fabricar Futuro, de tres marcas que tenemos, Siam, Atmay Noblex, que hoy comercializan y usan, hicimos una alianza y publicamos un libro. Raúl Manrupe, cuando dio su charla, dijo, no es valor agregado el diseño, es valor. Claro. Y fue algo que a mí me encantó, digamos, porque no hay que ver el valor no es agregado, el diseño ya de por sí es valor. Y ese cambio
tal
semántico
vez,
que es sutil...
No, es un cambio peyorativo en un punto.
Claro, el valor
porque
agregado.
Es como si fuera algo que viene después.
Exactamente.
Y es en sí mismo.
Es en sí mismo. Y eso a mí me pareció súper revelador y súper importante.
Hay algo que también me parece que interviene en esto, que en los últimos años... En otro territorio, que puede ser el de la decoración, en la Argentina hubo un cambio sideral. Yo personalmente lo viví porque tuvo mucho que ver con Casa Foa, tuvo mucho que ver con Dara, viste, instituciones que pensaron cómo una casa puede ser un lugar más grato para vivir. Uh-huh. Y una de las cosas que me pareció más relevante de toda esta experiencia es que descubrí, y descubrimos todos los que vivimos estas ediciones sucesivas de FOA, fundada por Mechita Campos, que las casas ya no se arreglan más una vez para siempre. Las casas cambian. Antes, en la época de nuestras madres, abuelas, se hacían las casas con los regalos de casamiento, con los muebles que comprabas la primera vez, y quedaban in eternum. Ahora vos... encontrás que hay otra cosa que viene mejor, que se te acomoda más a tu vida, que viene la computadora y te exige cambiar la mesa, que aparece una nueva luz que te da otra vida. Entonces, el tema de cómo vivir la casa, que tiene un valor como mucho más importante del que tenía antes, porque se vuelve como muy protagónico, ¿no?
Bueno, vos decías, los objetos que te acompañaban a lo largo de la vida, hoy los objetos, está la obsolescencia programada. Los objetos están programados para que duren tanto y llevan a lo que vos decís, a un capitalismo que cada vez más te lleva a consumir y a cambiar.
Y te hace cambiar. Y al mismo tiempo, creo que los jóvenes que participan de esta idea del diseño, una vez, por una circunstancia casual, me invitaron a la Universidad de San Andrés a una charla que daba un catalán que venía para inaugurar la carrera de diseño.
Fue el director, exactamente.
Que lamentablemente murió. Y en esa invitación, que invitó una cantidad de gente ligada al mundo del diseño, él demostró que hay un diseño. No se puede decir hay diseño gráfico, hay diseño de muebles, hay diseño industrial, hay diseño tecnológico. Hay un diseño. Una idea matriz que conforma lo que representa de un objeto hacer algo que represente mejor vida, mejor calidad de vida, más confort.
Así se estudia ahora en algunas universidades el diseño.
Ahora la Universidad de San Andrés hizo una carrera de diseño que es global.
Uh-huh. Dittera lo mismo austral.
Me parece que está muy bien.
Incluso nosotros como archivo, que si bien por un tema de orden tenemos que tener categorías, nosotros custodiamos diseño industrial, gráfico, indumentaria y textil. Pero también repensamos esto que vos estás diciendo porque...
No, a mí me parece que las categorías están bien, pero lo que creo es que, como el otro día hablaba con alguien, es un cross diseño. O sea, es un diseño que atraviesa los distintos lenguajes y todos son válidos. Porque si vos elegís la letra para un afiche, en la letra que elegís hay una cantidad de mensajes tan grandes como en el objeto mismo.
Es que vos pensá...
Porque no es casual.
Pensá la concepción de un objeto. Hay una empresa comitente que decide encargar un proyecto. Hay ingenieros, hay diseñadores. Es decir, a diferencia del arte que hay un creador o puede haber un colectivo, acá hay una cantidad de personas que interactúan que también hace difícil, y por eso también en IDA tenemos el desafío de ver cómo clasificar ese diseño, porque hay muchos intervinientes en cada producto.
Acá se estudia en muchas universidades.
De esta forma creo que, al menos en Buenos Aires, Ditela, San Andrés y Austral, creo que la Universidad Católica sacó algo parecido el año pasado. La UBA sigue con las carreras tradicionales de gráfica industrial.
Que está dentro de arquitectura.
Que está en la FADU, claro.
Lo que yo digo, Raúl, y estamos hablando con Raúl Naón, que es presidente de IDA, a mí lo que me parece de todo esto es que tiene que haber una meta de cambio. Te voy a poner un ejemplo así de que se me viene a la mente. Yo durante muchos años fui a Corea, invitada por los coreanos, y descubrí un universo sorprendente. Ellos eran un país que estaban totalmente en la ruina después de la guerra, Japón los metió bajo el zapato, fue todo horrible. Despertaron en los 70 con el presidente Clark y desarrollaron como meta la cultura, o sea, crear una imagen, crear una identidad en el cine, en la música, en el arte, lo que se llamó la gran ola, esa ola coreana que la ves en todas partes, desde Parasite en el cine, hasta la comida, hasta la forma de vestirse, las series de TV, bueno, todo lo demás. Yo lo que sentí ahí es que cuando acá mis hijos eran chicos, por ejemplo, vos comprabas un objeto, una tele coreana o un equipo de música, cuando no te alcanzaba para el japonés. O sea, era como second level. Estaba el japonés y después era como segunda marca, una marca coreana, que podía ser Samsung, ponele. Y de golpe se revirtió la situación. ¿Y qué pasa con eso? Porque los tipos empezaron a investigar que se puede mejorar y mejorar y mejorar. Y vos mirás los Kia, y mirás los Hyundai, y mirás todo, LG, todo lo que ellos hacen, y tienen un potencial de trabajo.
Bueno, volvemos a lo que yo te decía, han repensado su país, que es algo que nosotros acá debemos, entre todos, repensar. ¿A qué se va a dedicar Argentina y cómo? Me parece que es re importante eso, y creo que...
Ahora, lo que me parece, está bueno lo que decís, porque en eso de repensar, el diseño ocupa un lugar muy importante.
Muy.
Porque suponte que la Argentina ahora hizo el acuerdo con Mercosur, no sé si está totalmente firmado o no, el discurso de Davos de ayer de Milei, que estuvo muy elogioso de los cambios y todo lo demás, se vino una nueva Argentina. Primero porque el gran interés no es en lo que está arriba de la tierra, sino en lo que está abajo. O sea, ahora tenemos litio, materiales raros, minería, minas de oro, minas de plata, un yacimiento de cobre que es, no sé si como Chuquicamata en Chile, pero que es enorme. Entonces, todo eso, estamos en la presencia de que cuando nos demos cuenta ya es otro país.
Sí, pero vos acabas de citar a Corea y podemos citar a Japón, que no tienen nada de eso. Sin embargo, son las potencias que son. Entonces, yo creo que, está al bien. Menos en el campo que a mí me toca, yo desconozco, digamos, de política y desconozco de los temas que nombraste, en el campo que me tangencialmente me toca explorar, creo que Argentina tiene una increíble posibilidad en el campo de la cultura en general. sea, la industria cultural es una industria mega potente, uh-huh. El diseño forma parte de eso, y creo que ahí hay una oportunidad que no debemos dejar pasar. Mirando ese pasado que te digo, que nosotros custodiamos, y repensando en todas esas áreas, el teatro, la literatura, el arte, la arquitectura, el cine, creo que es algo a los que todos los sectores deberíamos sentarnos a pensar.
Totalmente de acuerdo.
No creo en las salvaciones individuales, me parece que IDA es parte de un ecosistema, por eso para nosotros es súper importante el campo universitario. Mariel Schliffman, que es la nueva directora hace 2 años de la fundación, y es un orgullo para IDA tener una directora como ella, que se formó en la escuela, en la universidad pública, es profe en la FADU, es también profe en San Andrés, y con ella estamos pensando esto, ¿no? O sea, cómo interactuar con universidades, cómo vincularnos con otros sectores. Hay mucha endogamia mismo, ¿no? Los arquitectos dialogan con los arquitectos, los diseñadores. Me parece que tenemos que empezar a dialogar de todos y construir, exacto, una narrativa argentina en donde nosotros podamos empezar a pensar proyectos más colectivos y que se potencien.
Hay una cosa que también está detrás de todo eso y que me encanta, porque evidentemente todo eso, esto que vimos en la, de la muestra de Malva, y lo que vos decís que tenés en IDA, con todos estos segmentos que en realidad son para clasificarlos, pero que es lo mismo, moda, indumentaria, bueno, indumentaria, industrial, lo que fuere. La cosa que yo pienso es que acá hay mucho talento.
Muchísimo.
O sea, Raúl, a mí lo que me parece que acá, cuando uno dice, viste, esa cosa tan lugar común, palabra ridícula, la atamos con alambre, tiene una parte de verdad, tiene una parte del ingenio nuestro, que será un poco la mezcla de razas, los orígenes, viste, un croata con un belga pasado por un italiano y un español, y da como resultado un tipo que tiene un montón de ascendientes distintos y raros, y es evidente que, yo creo que un gran disparador fue Tomás Maldonado, sin duda, pero evidentemente que después vino toda una cantidad de gente que muchos no eran de acá, muchos tipos que vinieron de afuera y estuvieron haciendo cosas que rompieron los moldes con lo propio. O sea, yo me acuerdo, como si te dijera, cuando yo era chica, que lo máximo que podías tener en tu casa era el sillón de Churba, que el sillón grande, que hacía como de 3 cuerpos, 4 cuerpos, que fue todo un invento. Y la verdad que yo quiero pensar en eso, quiero pensar que eso se puede retomar, que esto que vos estás haciendo con tanta pasión, con tantas ganas, como vos decís, nadie se salva solo, o sea que es un trabajo colectivo, pero que vuelva a generar esa llama sagrada de que podemos hacerlo a nuestra manera.
Yo eso lo veo, hay un montón de chicos y chicas con proyectos en el campo del diseño, y vos debes conocer un montón. Pasa que, digamos, el país también tiene que ofrecer condiciones razonables para, o sea, le pedimos mucho a todos estos chicos y chicas jóvenes.
Claro.
Y me parece que la clase política también tiene que empezar a pensar entre todos, porque todos vamos a habitar Argentina, un país posible. Tal vez no el que le guste a cada uno, pero uno posible, que nos reúna a todos. Y yo creo que la solución está más cerca de lo que pensamos. Me parece que yo, sobre todo, me inspiran las generaciones jóvenes. Yo tengo 2 hijas chicas, la mayoría de la gente que está en IDA es joven, es mucho más joven que yo, y veo esa llama, esa pasión, y me parece que es lo que
tenemos
que hacer.
Bueno, además, dentro de todo esto, que en realidad IDA tiene como una misión central mirar el pasado para guardarlo, para conservarlo, para aprender también de eso, pero está la otra parte, que es lo que viene. Y lo que viene, que antes de que empezáramos el programa yo hablaba con los chicos, es como un mundo totalmente distinto. O sea, si vos haces una foto con inteligencia artificial y acomodás como quieras el brazo, la mano, el pelo, bueno, no sé, olvídate, ¿viste? Porque antes tenías, yo cuando empecé periodismo, que trabajaba en una revista femenina, teníamos un estudio donde venía un fotógrafo, hacía la productora, era todo un rollo, ¿viste? Para hacer una foto. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo viene lo tecnológico con todo esto?
Nosotros Está claro que el archivo es nuestro ADN. Nosotros custodiamos un gran patrimonio cultural y cívico, porque eso es importante también tenerlo. Si bien IDA es una fundación privada como Espigas, es de objeto público y el patrimonio que custodia es un patrimonio cívico de todos que nos debería importar a todos. Eso como primer punto. Entonces, el archivo, digamos, va a estar en línea. Sabés que lanzamos una página nueva hace 2 meses, gracias a un apoyo final que nos dio el Instituto de Francia, Embajada de Francia, Fundación Medife y Fundación Williams. Ya hay 180 archivos en red y va a estar los 450 fondos y colecciones que tenemos. Y eso es un trabajo.
¿Cómo accedes a eso?
Eso lo accedes en la página web de IDA, que es fundacionida.org.
Perfecto.
Donde tenés toda la historia de las muestras que hicimos, las actividades que.
Sí, los anuarios que me pasaste me parecieron buenísimos. Una de las cosas que me pareció mejor es la forma de leerlos.
Esos anuarios están destinados
a. Está tan bien hecho eso de que pasás la página y pasás la página.
Como una revista digital.
Como una revista digital, me encantó.
Esos anuarios están hechos para hacer fundraising. Nosotros necesitamos mucho apoyo.
Claro.
Esta es una fundación realmente con fondos limitados y con un lugar prestado. Y esos archivos que vos viste, esos memorias, son para hacer fundraising y para darle cuenta a nuestros sponsors, que son 3, los tengo que nombrar, al que mi valore, Fundación Medife.
Creo que ya los nombraste, Medife.
Y Crafters, que es una empresa del grupo Suprabón. Son los 3 personas que nos ayudan a llevar el proyecto adelante. Pero te decía que una vez que el archivo ya tenga su trabajo, digamos, consolidado, nosotros estamos pensando una institución nueva. Nosotros estamos pensando qué tiene que ser IDA. Y ese trabajo no lo podemos hacer solos. Estamos pensando en convocar a gente importante y empática, que sepa trabajar en conjunto, además de ser brillante en lo suyo.
¿Y cómo te imaginas eso?
A ver.
¿Te lo imaginas como un lugar físico museo? ¿Como un lugar de trabajo?
Yo me imagino que seguramente tiene que haber un lugar de exposición, pero a mí me parece que en general el modelo museo está en crisis. Me parece que está en crisis por un montón de temas que dan para otro programa, pero me parece que hay que pensar una institución distinta, donde creo que lo educativo, creo que ahí va a haber una pata ahí central. La articulación con gobierno e industria es otra pata.
A mí me parece que en ese sentido el modelo que está como rompiendo un poco el esquema de lo que tradicionalmente se concibió como museo es PROA. Me parece que PROA le está poniendo mucho el acento a lo educativo, mucho el acento a lo nuevo y como con una mirada menos interesada, ¿viste?, en resultados.
Bueno, yo creo que Adriana.
Una mirada filantrópica, llamémosle.
Adriana, que es una persona muy inteligente y generosa con nuestro proyecto, está pensando eso. Yo lo hablo con ella, lo consulto mucho con ella, entre otras personas. Me parece que sí, que la respuesta de la educación a los tiempos nuevos es lenta, sobre todo de instituciones, digamos, de gran tamaño, y yo creo que percibo o intuyo que ahí hay algo para explorar. Me parece que, yo te diría que mi percepción después de 25 años de moverme en el mundo del arte, arquitectura, diseño, en forma amateur y como coleccionista, es hace falta articular situaciones. Es decir, hay mucha gente haciendo cosas, pero falta que eso esté articulado de alguna forma. Y me parece que IDA, en ese contexto, entendiendo que el diseño al final, sin industria no hay diseño, Alicia.
O sea, como que une.
Exacto, como que puede articular situaciones, universidad, empresas, gobierno. Entonces, me parece que ese puede ser un potencial rol.
Bueno, escúchame una cosa. Primero, no puedo dejar de recordar las bienales de ICA. Porque las bienales de ICA que se hicieron en Córdoba, y yo soy cordobesa, fueron como un modelo de acción donde la empresa, que además era norteamericana, desarrolla un proyecto para participar con la gente de acá y para que sea también cross, para que atraviese ámbitos, lenguajes.
Yo creo que eso es clave.
O sea,
el DITELA fue lo mismo.
Los tipos hacían autos, pero hacían premios de arte. Y los autos con eso también mejoraban. Mira, fíjate que te voy a decir algo muy anecdótico. En un viaje que hice hace años con Philip Morris, nos llevaron primero a la planta, no a la planta, al centro que está en Park Avenue. Y en todos los escritorios de la persona que trabajaba había una obra de arte. Uh-huh. Te digo que eran obras de Pollock, viste, de importantes de la época, Rauschenberg, o sea, era realmente el expresionismo abstracto que estaba ahí, todo súper moderno, súper nuevo, pero apoyando. Y cuando yo le pregunté al tipo que nos hizo la visita qué significaba esta colección de arte en medio de los escritorios, el tipo me dijo: el tabaco es siempre el mismo, lo que cambia es la marquilla. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos estos tipos que están pensando cómo van a hacer eso que te va a llegar, uh-huh, ese producto. Por, uh-huh, supuesto, ahora no hablamos más de cigarrillo porque se finí por otras razones, pero es evidente que el formato de crear situaciones donde se atraviesen universos que te puedan enriquecer no tiene límites. Uh-huh. Es una cosa que siempre suma mucho. O sea, si vos te aislás y haces lo tuyo solito, no. Vos llamás al tipo que fabrica, al que hace el diseño industrial, al que hace las letras, sumas todo. El que hace la moda. Uh-huh. Y me parece que en ese sentido yo creo que vamos a una posibilidad. Me quedó un poco como que no muy claro lo de la nueva institución. ¿Cómo sería eso?
Bueno, lo estamos pensando. Es decir, evidentemente los museos son o bien estatales o de señores ricos porque es imposible mantenerlos. En general son deficitarios. Con lo cual, una entidad como nosotros no puede estar pensando en un museo. Y me parece que además espacios sobran. Es decir, nosotros hemos mostrado en el Malba una ubicación de lujo, un museo mega prestigioso, e hicimos una muestra que fue la más visitada del museo en su historia. Con lo cual, no estamos tan preocupados por el, digamos, por un museo, por dónde mostrar. Como viste en las memorias que te mandé, hemos mostrado, sí, el año pasado en Fundación Proa con la Fundación Vitra, hemos mostrado.
Sí, Leo, pasemos unas fotos así seguidas.
En MoMA hemos sido los prestadores institucionales de Argentina para la muestra Crafting Modernity, primer muestra dedicada al diseño latinoamericano. Hemos hecho muestra en Costa Rica. Este año vamos a tener el honor de hacer una pequeña muestra en el marco de los 75 años del moderno. Con lo cual, ese por ahora no es nuestra preocupación. Sí necesitamos una sede, y acá sí pasó un aviso.
Vemos una parte del display donde ustedes tienen las cosas.
Exacto, eso es en la Paternal, en la calle Maturín. Es un comodato que tenemos con la familia Llanelo, una familia que apoyó muchísimo.
¿El arquitecto?
Claro, el arquitecto Llanelo.
Es el puente.
A quien Gustavo Quiroga, que es mendocino, conoció en Mendoza. Uh-huh. Y tanto María Llanelo, que reproduce las sillas de su abuelo, como Matías Llanelo en Mendoza, que hace esa belleza de platos de Colbo que hoy se venden en la tienda de MoMA, por ejemplo. Ellos nos prestaron durante un tiempo y nos prestan durante un tiempo este espacio, pero necesitamos imperiosamente un lugar. Así que bueno, estamos en conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires, con la que nos apoya hace años con mecenazgo, y ese es una de nuestras prioridades. Necesitamos un espacio donde funcionar.
¿Ustedes se imaginan un espacio, como si dijeran, un lugar central?
Sí.
Eso es fundamental, location.
Sí, yo voy a ser ahí pretencioso porque digo, la potencia del proyecto lo amerita. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires, que fue declarada capital del diseño, no recuerdo en qué año, uh-huh, que es un referente en América Latina y te diría mundial, Ida recibió el premio al mejor archivo de diseño del mundo por la revista Monocle en el año 2022.
No te puedo creer. Bueno, le digo a la audiencia, porque yo sigo la revista Monocle. La revista Monocle es de Tyler Brulé, que era un columnista del diario no me acuerdo, el Financial Times.
Bueno, él fundó Wallpaper antes, ¿no?
Y antes Wallpaper, pero acá tenemos otra parte del archivo de ustedes.
Sí, esa es la parte, te diría, la joya de la corona, porque son los archivos. Es decir, nosotros tenemos archivo y piezas de colección.
Ajá.
Ahí se encuentran los archivos. Como ves, está dividido en colores. Cada color obedece a una temática, si, uh-huh, es industrial, si es gráfico, si son instituciones. Tenemos 450 fondos y colecciones.
¡Qué maravilla!
Una cantidad de archivos de mujeres totalmente olvidadas.
Que tiene que ver con la muestra que hizo Proa.
Tiene que ver con la muestra que hizo Proa, en donde rescatamos un montón de mujeres, y hay muchas más todavía para rescatar. Un trabajo que viene haciendo Silvia Fernández hace muchísimos años, en el rescate de esa memoria. de mujeres que estaban bajo el ala de...
Eso también precede el arte, ¿eh?
Absolutamente.
O sea, hubo muchas mujeres que sacrificaron por sus maridos.
Un montón.
Para empezar, bueno, siendo lejos, Rodin.
Sí, sí.
Que la dejó a su mujer en el segundo plano.
Sí, sí, acá han quedado como relegadas y es nuestra tarea también de rescatar esa cantidad de diseñadoras geniales que tuvo.
Hay algo que me parece que vi en tus anuarios, que es Lucrecia Moyano.
Sí.
Que ella trabajó para los vidrios.
Exacto, para Rigoló.
Claro.
El Museo de Arte Decorativo hizo una muestra de Lucrecia hace 2 años y nosotros prestamos parte del archivo.
Pero fíjate vos, qué poca gente sabe de Lucrecia Moyano. O sea, la gente más joven por ahí no sabe.
Mira, Alicia, cuando vino Annalena Malet, que fue la curadora de la muestra de MoMA, a ver los archivos en Buenos Aires.
Que ustedes prestaron un montón de
cosas. Nosotros prestamos un montón de cosas por Argentina. Ella visitó toda América Latina. Visitó México, visitó Brasil, visitó Chile. El único lugar donde hay un acervo de diseño conservado y plausible de ser relevado y consultado es Argentina. Entonces es un caso único en América Latina.
Y me eso solo, ahí tenés otra imagen, mirá.
Las planeras, sí.
Eso solo me parece que amerita toda nuestra conversación. Porque en realidad, si hay algo que nosotros podemos rescatar en lo que somos número uno, es esto.
Sí.
O sea, me parece que no buscar cosas raras.
Argentina sigue siendo un país de referencia a nivel latinoamericano, sin duda. La Universidad de Palermo, que es una universidad que tiene una muy buena y amplia carrera de diseño en sus distintas disciplinas, montón de chicos colombianos, peruanos, vienen a estudiar, sigue siendo de referencia, la educación es de alta calidad y creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad ahí, hay una oportunidad en la área educativa, como te decía. Nosotros estamos pensando en cursos online como otra fuente de ingresos y divulgación de la fundación. Por eso necesitamos pensar y necesitamos gente que nos ayude a pensar.
Claro, claro. Hay una cosa que hace muchos años me la dijo Taquini, que en ese momento no sé, estaba planeando algo con la educación. Uh-huh. Y es que lo más importante es que la industria converse con estas instituciones para que la currícula de lo que se estudia tenga que ver con lo que se necesita. Uh-huh. Porque muchas veces haces una currícula que después vas a producir arquitectos o ingenieros o lo que fuera que no tienen nada que ver con lo que se necesita.
Lo que vos acabas de decir es clave.
O sea, hay que unir más esos dos mundos.
Por eso,
el mundo de la producción y el mundo del estudio.
A eso me refiero con la articulación de las situaciones. Nosotros tenemos muy buen diálogo con Dante Choi, vos nombraste Corea.
Sí.
Dante es el fundador y, bueno, presidente de Peabody, con unas ganas y un amor a la cultura y al diseño. Y realmente, como Dante, hay un montón de empresarios que empiezan a mirar ese diálogo. Dante tiene un premio de diseño. En ese premio el famoso e-termo de Peabody ganó el Red Dot en Estados Unidos, un premio súper prestigioso. Es decir, creo que Argentina en este campo, como en otros tantos, tiene toda la materia prima, tiene el talento, tiene la historia. Necesitamos armar un ecosistema que haga posible esto.
Tal vez porque estamos terminando, se acabó el tiempo, pero tal vez la pata más importante también es conseguir la financiación
clave.
O sea, no es un llamado de urgencia, pero es un llamado necesitado, porque es lógico. No se puede armar algo si no tenés con qué.
No. Necesitamos, la verdad que te agradezco, necesitamos que nos ayuden. Y cuando digo ayuden, digo que esto es un patrimonio cívico, esto es de todos. Hay un grupo de chicos y chicas.
Me encanta, porque vamos a terminar y nos vas a saludar, pero 3 o 4 veces en los últimos minutos dijiste la palabra cívico.
Sí.
Es una palabra tan poco usada últimamente y tan valiosa que te doy la palabra para que te despidas.
Bueno, nada, agradecerte el espacio. Ojalá que tengamos más tiempo para seguir conversando. Son temas apasionantes. Y nada, a disposición para siempre. Las puertas de ida están abiertas. Que nos escriban, hay una página, pueden donar con un botón de donación ahí directamente en la página. Y cualquier persona interesada en el proyecto va a tener las puertas abiertas.
Bueno, muchísimas gracias a Raúl Naón por ida. Y a ustedes, queridos oyentes, los espero el próximo jueves acá en Radio Cultura con mi amigo Leo Justi detrás del vidrio para hacer Mejor Te Cuento. Y como siempre les digo, dentro de lo posible, sean felices, o por lo menos traten.
Every breath you take, every move you make. don't you break every step you take, I'll be watching you.